Avui ens acompanya la periodista i feminista Iranzu Varela, que ha donat la conferència sobre les fronteres de gènere en aquest 34è curs d'estiu de la Unipau. Primer de tot, Iranzu, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Iranzu, en este ciclo de conferencias, muchas conferencias han tratado sobre los temas de las fronteras, pero hoy tú has tratado un tema que puede ser un poco más abstracto, a priori, como puede ser las fronteras de género. ¿Cómo las definirías?
Bueno, a mí me parece que tenía mucha coherencia tal y como está planteado con el curso, porque están hablando de las fronteras. En realidad, yo lo que he planteado es que todas las fronteras son inventadas, ¿no? Desde las fronteras físicas con sus militares y su ejército y sus concertinas y todo, hasta las que construimos en otras estructuras y en otros ámbitos sociales, ¿no? Entonces yo, partiendo desde ahí, de esta idea que todas las fronteras son inventadas, pues la propuesta era de hablar del género como frontera, porque en realidad pues es la idea de que como sociedad estamos ya asumiendo que la idea de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de que solo existen hombres y mujeres y está claro quién es una cosa y quién es la otra y es indiscutible, esto está en cuestión ahora mismo. Está en cuestión filosóficamente, pero también está en cuestión en la vida diaria. Cada vez hay más gente incómoda, conflictuada con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo al final la idea de género, de la masculinidad y de la feminidad y de que son esenciales, naturales e inmutables? Es una idea que ha calado mucho en la sociedad, pero que cada día está más claro que es una construcción. Y además es una construcción, como todas las fronteras, interesada para que el orden social se mantenga tal y como está, ¿no? Y todo el mundo esté ordenado, cada uno en su sitio y cada uno haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, pues ha ido por ahí, ¿no? Sobre cuestionamos las fronteras físicas, cuestionamos que las personas no se pueden mover, pero los capitales sí. Pues también vamos a cuestionar que la identidad de género, el hecho de que solo haya dos y que te sea asignada al nacer, o si no tienes un conflicto, una patología, hombre, esto ya en el siglo XXI no cuela, ¿no? Es demasiado funcional el sistema como para que sea real.
En la conferencia, Iranzu, has precisamente explicado, ¿no?, cómo la sociedad y el poder se pasa todo el tiempo intentando definir las fronteras. Un poco, ¿por qué crees que el poder tiene este interés para un poco encasillarnos a todos en algún sitio?
Bueno, porque hace falta, para reproducir un sistema de poder, hace falta que sea lo más estructurado y ordenado posible, ordenado en el peor sentido de la palabra, en el sentido de que cada cual sepa dónde tiene que estar y lo que tiene que hacer y no cuestione nada, ¿no? Porque, bueno, esto, pues en la sociología ha demostrado que las personas tenemos una pulsión que es la de la libertad, ¿no? La de hacer lo que nos pide el cuerpo, pero también tenemos una pulsión de ser aceptadas en sociedad. Entonces, la sociedad nos exige de manera, con las leyes, con la represión, con la violencia, comportarnos de una manera, pero también de una manera mucho más sutil, con las normas sociales, saber lo que se espera de nosotras y de nosotros y actuar en consecuencia para ser aceptadas. Y si no lo haces, recibes castigo. Entonces, el género, pero la identidad de género, la orientación sexual, las prácticas sexuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra, lo que se supone que nos identifica con la masculinidad, con la feminidad y con nuestro deseo, si nos pusiéramos a hacer todo el mundo lo que nos da la gana, seguramente sería muy divertido, pero sería muy revolucionario. O sea, la gente empezaría a cuestionar la heterosexualidad, la heteronorma, la masculinidad, la feminidad. Y entonces el sistema necesita que estemos organizados, reproduciéndonos monógama y heterosexualmente y sin cuestionarnos la identidad para que todo siga igual.
También, Iranzu, has hablado que hoy en día en la política, bueno, has definido el concepto de sexopolítica. Un poco, ¿qué podríamos entender por sexopolítica?
Bueno, este concepto no es mío, es de Paul Preciado, que es un filósofo, bueno, queer, que ha trabajado mucho sobre estos temas y que a veces son conceptos que suenan un poco como abstractos, pero que en realidad lo que plantea Preciado en con este concepto es que vivimos en un mundo en el que ahora, ¿con qué género te identificas? ¿Cuáles son tus prácticas sexuales? ¿Qué genitales tienes? Y si se corresponden o no con la identidad que son, con la identidad que tú sientes y con la identidad que la sociedad te asigna. Ahora son, de hecho, cuestiones claves en la política. De hecho, toda todo este auge de la extrema derecha obsesionada con la ideología de género, con la homosexualidad y con que determinadas prácticas se mantengan en la privacidad, demuestran que esto es una cosa que está en la agenda política. O toda la polémica que ha habido con el movimiento feminista y que también hay con el colectivo LGTBI, a ver, esto no nos representa. O sea, gente que forma parte del orden y que tiene la identidad adecuada, entre comillas, y las prácticas las que están consideradas normales, diciendo al resto de la gente, a las que han sido señaladas como gente rara, invertida, con patologías, con disforias, diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Esto se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que antes se consideraba que era la gente normal y las invertidas, maleantes, gente que les pasaba algo, y sin embargo ahora estamos planteando que por alguna razón el sistema está haciendo sexo política, es decir, ¿qué coño le importa al sistema lo que tenemos entre las piernas, lo que tiene entre las piernas la gente con la que tenemos prácticas sexuales, si es la misma gente de la que nos enamoramos, si lo hacemos de dos en dos? Claro que le importa. Le lleva importando toda la vida. Lo que pasa es que ahora las personas que no respondemos a lo que es no, la normalidad, hace ya décadas estamos queriendo tener los mismos derechos que el resto de la gente, independientemente de lo que hagamos con nuestros cuerpos. Y además no queremos, como dicen los fascistas, hacerlo en nuestra casa. Cada cual que quiera, quien quiera, pero lo haga en su casa. ¿Qué va? Yo en mi casa, por supuesto, que haré lo que quiera. Quiero poder hacerlo en libertad y que se legisle como si a mí no me pasara nada raro ni a las personas que no son como la norma. Eso ha estado en la agenda siempre. Lo que pasa es que siempre lo marcaba quien ponía las normas.
¿Crees que estos movimientos van a ir a más o de alguna manera el sistema va a poder contrarrestarlos?
No, yo creo que esto es imparable. Pero además, yo creo que es imparable como de alguna manera lo han sido la conquista de los derechos en la humanidad, ¿no? Por mucho que estamos en un sistema capitalista que explota, etcétera, y que las diferencias entre ricos y pobres son brutales, pero hay conquistas de derechos que la humanidad está avanzando, aunque a veces cueste tener una perspectiva optimista con respecto a ello. Y es, hombre, pues está completamente en cuestión esta idea de que lo normal es ser heterosexual. Esta idea de que solo existen hombres y mujeres y los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina y a quien no esté de acuerdo con esto le pasa algo raro y le tenemos que dar pastillas y operarle. También yo creo que esto hay que estar siempre pendientes. Ya lo decía Simone de Beauvoir, que los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables siempre están en cuestión, pero esto yo creo que estamos en una sociedad que lo va a ir entendiendo. Al principio, explicado cuesta un poco, pero luego la gente tiene alrededor una persona que no se considera ni hombre ni mujer, o una persona trans, o una persona lesbiana, o una persona gay, y lo entiendes enseguida desde la experiencia vital, ¿no? Tienes a alguien cerca y dices, claro, si es que a esta persona mi normalidad no le sirve. Yo creo que acabaremos aboliendo la idea de lo que es normal y será una época mucho mejor.
De la misma forma que estos movimientos cada vez, como comentas, son más imparables, aquí en España y bueno, en el resto del mundo encontramos también el surgimiento pues, de grupos que ultrarradicales, de ultraderecha, pues, que se oponen completamente, ¿no?, a estos movimientos.
Sí, pero siempre han existido. Lo que pasa es que hace unos años las personas que salían a la calle a reivindicar sus derechos eran muy pocas. Ahora somos miles y cientos de miles y entonces molestamos más, por lo tanto la reacción es más visible. Pero hace 50 años seguramente igual había menos palizas a personas gays o trans o lesbianas que se denunciaban públicamente, seguramente porque había mucha menos libertad para comportarse con una cierta naturalidad. Pero las personas que odian a quienes no son como ellos, las personas fascistas que no quieren más que todo el mundo sea, todo lo que no sea blanco, heterosexual y como Dios manda, con toda la ironía del mundo, les han molestado, ha habido siempre. El problema, que no es un problema, la realidad de ahora es que masivamente estamos saliendo a la calle diciendo no vais a pasar. Esta vez tampoco, esta vez no vais a pasar. Entonces, bueno, pues es más visible, pero también es mucho más visible la lucha.
Has comentado al inicio de la conferencia que todas las fronteras son inventadas, pero que todas parecen naturales. Esto también pasa con las fronteras de género.
Claro, es que mira, he puesto un ejemplo que parece muy obvio, ¿no? Cuando una persona tiene claras cuáles son las fronteras de su pueblo no me refiero solo de tu localidad pequeña, sino de tu tierra, ¿no? No es porque el río no sé qué y el monte tal, sino que tienes la sensación de que compartes una identidad colectiva casi esencial y que a veces, depende cómo lo mires, puede resultar romántica y ideal, pero si lo piensas, no tiene mucho sentido que las tiene que sentido que las personas que comparten una comunidad compartan lo que hayan consensuado compartir, pero no existen fronteras naturales, geográficas. Tampoco existen fronteras entre unas identidades y otras, son claramente construidas, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene que ahora haya mucho más gente que se reconoce como bisexual o como gay o como lesbiana? De repente ahí en la naturaleza ha habido una mutación. No, hemos generado un clima de libertad en el que la gente se siente más libre para definir, por ejemplo, su orientación sexual o para definir que tiene un conflicto con la masculinidad o con la feminidad y que no se siente un hombre o que no se siente una mujer por mucho que tenga determinados genitales. Y hemos generado un clima en el que eso no necesariamente tiene que ser un conflicto o no tan grande como antes, pero esta idea de que todas las mujeres nacemos, al nacer se ve porque tenemos vagina, que somos mujeres, y con los hombres lo mismo, yo creo que está en cuestión. Igual todavía en círculos muy pequeños, pero bueno, yo ponía el ejemplo en la charla, en la escuela pública vasca hay un protocolo para cuando una criatura menor, y algunas son desde muy chiquitinas, y reconoce que tiene una identidad que no se corresponde, de género que no se corresponde con la que se le asignó al nacer. Y lo que se hace es un protocolo para que pueda ir a los baños, a los vestuarios y se le llame por el nombre con el que se siente identificada. Esto es una realidad, esto está pasando ya. Y estas personas ni están enfermas ni hay que llevarlas al médico. Hay que generar un entorno en el que se puedan comportar con autonomía y libertad. Entonces esto ya está pasando. O sea, el género está en disputa de manera real. Lo que tenemos que hacer es estar preparadas para vivir en un mundo en el que las fronteras de género se diluyan y podamos construir nuestra identidad sin esa carga represora que es tú tienes que ser así porque la masculinidad lo dice o porque la feminidad lo dice.
Has hablado también de la importancia esta de luchar contra el discurso de las diferencias.
Claro, es que siempre todas las desigualdades están legitimadas por una diferencia. Hay gente que dice como un chiste que es una racistada de mierda, pero yo no soy racista, soy ordenado. Cada uno en su país. Pues esto es un ejemplo de eso. O como cada cual que quiera quien le dé la gana, pero que lo hagan en su casa. No como yo que me caso con mi señora en la catedral de no sé dónde y corto el tráfico para que todo el mundo lo vea. Es esta sensación, es que es el discurso de lo normal. Yo soy normal, por lo tanto yo me puedo comportar con normalidad. La normalidad siempre es blanca, paya, heterosexual, cis. Y sin embargo, luego toda esta gente rara, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Por qué quieren molestar al resto? Claro, es que yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Yo le digo a la gente, si tú te consideras que eres normal, dale una vuelta, porque seguramente estás ocupando un privilegio. O el otro día, volviendo con Preciado, leí una cita de Preciado que decía, si no sientes la violencia, seguramente la estás ejerciendo. Y yo me atreví, osada de mí, a darle una vuelta a esa frase y decir, si no sientes la opresión, seguramente es porque la estás ejerciendo. Por lo tanto, si te crees que eres normal, seguramente estás ejerciendo discriminaciones sobre personas con la excusa de la diferencia. No, no, yo no soy racista, pero, no, yo no soy homófoba, pero, yo no soy transfoba, pero, o yo no soy machista, pero, eso es, yo soy una persona normal y la gente rarita me molesta, rarita entre comillas. Bueno, pues como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal.
Y ya para ir acabando, Iransu, al final de la conferencia has hablado de que al final el feminismo interseccional es un poco el movimiento que lo engloba todo, ¿no? Y para intentar acabar con estas fronteras.
Sí, es que el feminismo, pues como teoría política, como movimiento social y como forma de vida de cada vez más gente, por suerte, está haciendo un trabajo de evolucionar, de autocrítica, de incorporar discursos que antes igual estaban más en el margen, al discurso hegemónico que siempre ha sido académico, blanco, burgués. Pues se están incorporando discursos y también se están incorporando prácticas de entender que el género no es la peor de las opresiones. Como nosotras llevamos décadas diciéndoles a los compañeros hombres que la clase no es la peor de las, la de clase no es la peor de las opresiones, la del género tampoco. Hay un montón de opresiones, de sistemas de opresión que entran en intersección y que a algunas personas les afectan muchos de ellos, de esos sistemas, y a otras nos afectan menos, ¿no? Entonces, que hay que trabajar para que el feminismo sea la lucha contra todas las formas de opresión. El capitalismo, el patriarcado, la heteronorma, el racismo, el capacitismo. O sea, cada vez más estamos descubriendo que vivimos en un sistema que necesita múltiples, múltiples a la vez subsistemas de opresión y que hay que luchar contra todos a la vez. Por eso es feminismo interseccional, porque tiene que ser anticapitalista, antirracista. Tiene que luchar contra todas las formas de opresión. Por eso nos estamos convirtiendo en el enemigo de quienes les gustan todas las formas de opresión. El racismo, el machismo, el capitalismo. Entonces, yo creo que es por eso que el feminismo está tan fuerte ahora y por eso también que la derecha, ultraderecha y fascismo los ven como el principal enemigo, al feminismo y al colectivo LGTBI, porque somos quienes estamos diciendo este sistema nos explota por todos lados, vamos a desmontarlo y construir uno sin opresiones.
Pues aquí acabamos, Iransu, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer.